Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El Congreso de los Diputados calienta motores para encarar la moción de censura de la ultraderecha. Bolivia. Candidato del movimiento al socialismo celebra su victoria en las elecciones presidenciales. Colombia. Minga indígena exige presencia de Iván Duque para debate político. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles. Se espera una semana cargada de emociones en el Congreso de los Diputados, con la moción de censura presentada por el partido ultraderechista Vox en el Congreso de los Diputados en España. El resultado de la moción ya está decidido antes de que se ejerza, ya que Santiago Abascal no logrará los apoyos necesarios para poder arrinconar al gobierno de coalición. Pese a ello, quien tiene mucho que perder en este entramado político es el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El Partido Popular aún no ha desvelado cuál será su intención de voto, aunque pesos pesados del partido como Almeida o Feijóo han asegurado que la moción pretende desgastar al Partido Popular. El sí es una opción que descartó completamente el partido de Casado desde un inicio, por lo que se baraja entre la abstención o el no. Sea cual sea la decisión, el líder del Partido Popular cada vez se ve más arrinconado entre Abascal y Sánchez.
Sí, no hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección y de hecho es un tema que a mí no me importa nada. Con todo mi respeto os tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe, en este caso al señor Sánchez y al señor Abascal. Por tanto, el Partido Popular no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores. Y lo que le puedo decir es que desde que se anunció hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar al gobierno en recursos cuando ha intentado instrumentalizar la pandemia para atacar a las administraciones que estaban gestionando bien los intereses de los ciudadanos. Lo que hemos hecho es liderar una rebelión de alcaldes frente al intento de confiscar los remanentes que eran necesarios para las víctimas de la pandemia. Hemos presentado un texto alternativo a la contrarreforma educativa que planteaba el gobierno de Sánchez. Hemos hecho una iniciativa en toda España contra la ocupación ilegal de viviendas. Hemos planteado un plan de choque económico alternativo para salir de los estragos sociales de la pandemia. Hemos planteado un pacto de Estado sanitario para luchar mejor con esos contagios que en una segunda oleada se han vuelto a disparar. En definitiva, hemos gobernado, que es lo que sabe hacer el Partido Popular, como ha hecho 15 años en el Gobierno de España, hacen 6 autonomías y miles de ayuntamientos. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas a fracasar.
Lo que sí está claro es que la centroderecha hace lo posible para distanciarse al máximo de la moción. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha calificado de partidista, inoportuna e irresponsable la iniciativa contra el gobierno propuesta por Vox.
Se trata de una iniciativa parlamentaria, por supuesto legítima, de acuerdo con el reglamento del Congreso y de la Constitución, pero absolutamente partidista. Solamente mira por el interés del propio partido y se olvida del interés actual de los ciudadanos españoles. Es inoportuna y es irresponsable. Solo deberíamos estar pensando, solo deberíamos tener puesto el foco en salvar vidas y en salvar empleos, solo deberíamos pensar en solucionar los problemas de los españoles. Ahora mismo nos encontramos en una atmósfera, no hace falta más que salir a la calle, que hablar con nuestros familiares, con nuestros conocidos, para ver que vivimos en una atmósfera de miedo al contagio, de incertidumbre en lo económico y en lo laboral, de inseguridad de las familias. Y en los últimos tiempos, miren, ¿qué quieren que les diga? Yo empiezo a notar también un ambiente de depresión, de tristeza en los ciudadanos españoles.
Según Val, esta moción no solo no resolverá nada, sino que además afianzará en el poder al actual gobierno, al que descalificó categóricamente.
¿Va a aliviar en algo la moción de censura? ¿Estos síntomas que le describo, que les describo en la sociedad española, va a servir para algo? ¿Va a aportar alguna solución a esta situación, a esta dramática situación en la que nos encontramos? ¿Se han olvidado que la semana pasada fallecieron en España por la COVID 700 personas? ¿Qué aporta Vox, en definitiva, a la solución del problema con esta moción de censura? Y encima, dicen los medios de comunicación, y es por otra parte, además, una conjetura razonable, visto, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que se espera un debate bronco, un debate crispado. Un debate, en definitiva, que acentúe la guerra de trincheras, que acentúe la polarización y que no le va a quitar ni un solo escaño a la mayoría Frankenstein que soporta el gobierno de la nación, ese gobierno que a nosotros nos parece efectivamente también un mal gobierno.
Desde el gobierno, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, que será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que defienda al Ejecutivo en el debate, por respeto al instrumento constitucional de la moción de censura.
Yo quiero dejar bien claro que la moción de censura, más allá de quien la propone, es un instrumento constitucional, legítimo, que hay que tomarse en serio y respetar. Por lo tanto, respeto merece que el gobierno se la tome en serio, más allá de quién la plantee, con qué propósitos la plantee, con qué posibilidades, con qué viabilidad la plantee. Todo eso es secundario. Lo importante es que es un instrumento constitucional, riguroso, que no se puede banalizar, y por lo tanto el gobierno se lo va a tomar con el respeto debido, con el respeto debido. Creo que además es una gran oportunidad para confrontar alternativas. Ahí podremos ver exactamente la alternativa de la ultraderecha. Y frente a ello, la alternativa de un gobierno democrático, profundamente comprometido con la democracia, pero también con la convivencia y con la unidad de la patria. Y eso es lo que vamos a ver y poder ver todos.
Ábalos constató el aislamiento de la ultraderecha y llamó al conservador Partido Popular a rechazar esta iniciativa.
No hemos escuchado a ninguna formación política de las muchas que tienen representación en el Parlamento decir que va a secundar la moción, con lo cual, en principio, lo que es previsible es ver la soledad absoluta de la extrema derecha. De ahí la importancia de que el Partido Popular no le dé ningún aire, ningún oxígeno a esta situación de soledad. En democracia, lo importante es concitar la confianza de los demás.
España parece haberse acostumbrado a las mociones de censura. Una fue la que aupó a Pedro Sánchez al poder hace más de 2 años, la única que salió adelante, y otra es la que presenta Vox y que se defenderá y debatirá este miércoles y jueves en el Congreso. Se trata de la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, pero nace abocada al fracaso. El partido de Santiago Abascal sabe que no cuenta ni ha contado nunca con los apoyos necesarios, pero lanza la propuesta para desgastar al gobierno en plena crisis del coronavirus.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, celebra su triunfo en las elecciones del pasado domingo con la consigna de recuperar la democracia y la esperanza en el país andino.
Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Una jornada que, felizmente, y de acuerdo a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado a hacer, una jornada pacífica, tranquila, en la que todos los bolivianos, la gran parte de los bolivianos, han acudido a las urnas a emitir su voto. Por nuestra parte, el compromiso de nuestro hermano David, de nuestras organizaciones sociales a las que respondemos, el compromiso de trabajar, el compromiso de llevar adelante nuestro programa. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad.
La encuestadora Fiesmori presentó este lunes los resultados de los comicios, que dan la victoria al representante del Movimiento al Socialismo con más del 50% de los votos. Arce ha revelado también la manera pacífica en que las elecciones se llevaron a cabo, al tiempo que ha enfatizado que gobernará para todos los bolivianos y trabajará para reencaminar, sobre todo, la estabilidad económica del país.
También en toda esta jornada estamos recuperando la certidumbre, muy importante, en la población, en el pueblo boliviano, para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas que beneficia a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, pero también al sector público y a todas las familias bolivianas que han estado durante todos estos 11 meses en una incertidumbre. Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como Movimiento al Socialismo.
Asimismo, ha agradecido a su equipo de campaña, la comunidad internacional y los observadores, mientras ha ofrecido su plan para construir un gobierno de unidad nacional. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha difundido un comunicado en Twitter en el que ha calificado el triunfo de su coideario de histórico y único en el mundo. Carlos Mesa, el candidato centrista de Comunidad Ciudadana, reconoció el triunfo contundente de su rival izquierdista.
El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia y decir es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral.
El también expresidente ha reaccionado así ante el triunfo electoral del representante del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, en las elecciones generales que se efectuaron el domingo en Bolivia, advirtiendo que Comunidad Ciudadana ejercerá de cabeza de la oposición para el periodo entre 2020 y el 2025. Arce ya ha recibido las felicitaciones de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dos acérrimos detractores del MAS. De acuerdo a los datos ofrecidos por el canal de televisión Unitel, Arce ganó en la primera vuelta con el 52,4% de los votos, muy por encima del 31,5% de su inmediato rival, Carlos Mesa. La victoria de Arce marca el retorno al poder del MAS y se ha producido 363 días después del golpe de Estado en Bolivia, orquestado por la oposición y apoyado por Estados Unidos, suceso tras el cual Morales renunció a la presidencia para evitar más actos de violencia en su país.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Miles de indígenas colombianos se concentraron este lunes en la histórica Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, capital, donde reclamaron la presencia del jefe de Estado, Iván Duque, para debatir sobre la crisis política y social que padecen los pueblos originarios en el país. La manifestante Marlene Alea Hurtado, de la región de Cauca, explicó a Telesur los motivos de esta concentración.
Aquí firmes en la minga, esperando, ya no sé el debate con Duque, pero venimos acá a exigir nuestros derechos por la violencia que se vive en nuestras comunidades indígenas, porque nos quieren exterminar, porque los grupos armados nos quieren acabar y porque no hay las garantías desde el gobierno nacional por nuestra vida, por nuestros territorios. Seguimos en pie de lucha. La idea es poder más tarde de aquí regresar a donde nos estamos hospedando y pues ya las autoridades determinarán lo que continúa, pero la minga sigue firme y ya más adelante se tomarán las decisiones de lo que sigue, pero estamos atentos a esa decisión de las autoridades.
Según la manifestante, la protesta cuenta con grandes reservas, ya que toda la población indígena está dispuesta a sumarse a las mingas en cuanto sea necesario.
La gente en los territorios, pues apoyando desde casa la minga, están allá atentos a lo que de acá se determine, desde lo que las autoridades y todas las representaciones tomen la decisión, porque en caso de alguna cosa, pues ellos vendrán, unos iremos a descansar y se hará un relevo con toda la comunidad, con la base que está en los territorios, pero están atentos a la situación.
Varios líderes de la minga hicieron uso de la palabra en un juicio simbólico contra Duque, en el que han expuesto las consecuencias negativas de su gestión para los pueblos indígenas, como el aumento de la violencia y la desatención a los territorios. Asimismo, los líderes indígenas reiteraron los reclamos de las comunidades a las que representan a favor de la vida, los derechos humanos, la democracia y la paz. La minga quedó esperando a Duque, quien no asistió al debate político. No es la primera vez que Duque elude la cita de los indígenas. El pasado 12 de octubre también faltó a la jornada del debate en la ciudad de Cali. En ese momento, el Ejecutivo solamente envió una representación para escuchar los reclamos de la minga, pero sin proponer alternativas y las graves problemáticas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.